El camino real al conocimiento de las actividades de nuestras mentes.
Con Luciano Lutero.
Bueno, hola Luciano Lutero, ¿cómo va?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va?
Bien.
Hola Lu, ¿cómo estás?
Bien, ¿y ustedes? ¿Qué cuentan?
Y charlando de todo un poco, pasamos por la actualidad, un poco de consigna, le estamos preguntando hoy a la gente qué cosas no compra el dinero, así que para ya estar en tono, para recibirte
ya
a vos.
Tal sí. cual. Así que vamos justamente al centro de la cuestión, que es, volvemos a los mensajes de oyentes, a las consultas de los oyentes, y esta Bien. Vez vamos a trabajar con la consulta de Fernando, de 38 años, que nos escribió lo siguiente. Es un poquito extenso su correo, pero lo dejé entero porque creo que vale la pena las distintas inflexiones de lo que dice. Les leo. Estoy en pareja hace 3 años, no te escribo porque tengamos un problema grave, sino para contarte algo que me pasó a mí. Cuando nos conocimos, empezamos a fluir en un montón de aspectos, pero ella de entrada me aclaró que cada uno tendría su plata. Yo me dedico a X, él mencionó un oficio, ella es Y. En realidad ella, tengo que aclarar esto, es profesional de la salud. No importa en qué rama, como dibujo un poco los oficios. Y si eso en ese momento no me jodió, ahora me hincha las pelotas que ella tenga ahorros y yo vivo al día. Es cierto que a ella le pagan a largo plazo, y a mí, laburo nunca me faltó, ni en pandemia, pero además esto se junta con otra cosa que nos pasa, y es que ella al principio dependía mucho de mí, y ahora, por ejemplo, compartimos mi auto, o ella arregla para irse unos días. Sé que todo esto que digo parece una boludez, pero prefiero contarlo en lugar de guardármelo, aunque me parezca ridículo, si me tirás una punta, te lo agradezco mil. Y nos manda besos a todos y todas. Bueno, en principio, ¿no? Digamos, un poquito extenso el mail, pero vieron que tienen un montón de matices las cosas que dice Fernando. Y a mí me copa de entrada, ¿no? Que nos escriba, me gusta que él diga que no tiene un problema grave, y está buenísimo que arranque diciendo, puesto que parece, quizás no es una situación de extrema gravedad, ¿no? Pero que él quiere pensar algo de esto, o sea, que me gusta la idea de que no sea lo grave, ¿no? Lo dramático, lo que haga pensar, ¿no? Que uno pueda encontrar a veces en pequeños detalles, ¿no? O cuestiones que no está en una crisis con su pareja. Hemos tenido nosotros consultas de muchas personas que estaban en llamas, ¿no?
Te tocaron el timbre, ¿eh?
Sí, va a tener que esperar, quién sea. Vamos a ver si es capaz de esperar.
Igual al segundo timbrazo podemos hacer, nosotros hacemos como que comentamos
bueno,
algo.
Bueno, rellenen que ahí vengo.
Dale, vamos.
Dale, anda.
Está bueno.
Sí, no, pero no me pareció larga. ¿Viste
acá,
que él dice?
Él siempre dice, ay, es un poco extenso. Y para mí siempre es como, cuando dice va a ser extenso, me imagino como que vamos a estar 4 minutos escuchando algo. Y yo, si tengo que mandarle un mail a Luciano, sería súper extensa. Como que la verdad es que ahora no me animo, no le quiero mandar nada. Porque
les cuento que la semana que viene vienen a arreglar el tema de la pérdida. Así que no se pierde más nada acá. No voy a perder nunca más nada. A partir de la semana próxima, ganador absoluto.
¿Cómo se resuelve el tema de la pérdida en la casa de un psicoanalista?
Y se transforma la pérdida en falta, se transforma la falta en deseo y después se cobra. ¿Viste? Todo al final. No depende cuánto haya. Bueno, no me hagan. Quiero dedicarme a Fernando que nos planteó.
Dale, sí. Muy interesante.
Bueno, a ver. Decía que me parece que está bueno, vuelvo a esta idea, que no nos escribe en el punto culminante del estrés, sino por algo que parece mucho más chico, pero que sin embargo en esas pequeñeces a veces se juegan cuestiones súper importantes. De hecho, no hay problemas o grandes enojos, pero lo que aparece en un primer plano, y que esto me parece importante, es la sensación de ridiculez de que habla Fernando, ¿no? Dice luego algo así, como digo, sé que esto que parece que estoy diciendo es una boludez, ¿no? Y yo diría, no parece una boludez, es una boludez lo que está diciendo, pero es una boludez muy importante, porque la idea de que estamos diciendo una boludez surge cuando decimos algo íntimo, cuando la palabra es singular y no nos estamos refugiando en ningún otro discurso más o menos, ¿no? Pantalla, legitimado, o sea, la sensación o el atrevimiento a decir algo que parece ridículo, que parece boludo, ¿no? Digamos, poder identificarse con esa enunciación de vez en cuando, supone mucha valentía, así que supone, como lo está haciendo él, exponer algo íntimo. También preguntaría, ¿qué diríamos? Sino cosas importantes, ¿en qué sentido? ¿Para quién? ¿No? El problema muchas veces en análisis es contar cosas que parece que merecen ser contadas y no contar esas pequeñeces que son las que son sumamente relevantes, ¿no? Digamos, juzgar la validez de lo que estamos diciendo, quizás porque es lo que se espera que digamos y no porque es lo que nos conmueve más íntimamente, ¿no? De hecho, hoy en día hay muchísimas personas que viven vidas vacías y que de hecho se refugian en discursos sociales desde los cuales inventan problemas o causas por las cuales están enojados, ¿no? Para evitar, creo yo, justamente ese sentimiento de boludez que es lo más propio de estar vivo. Opinamos sobre los temas más diversos en redes sociales, opinamos sobre las personas más diversas en Twitter, Instagram, en Facebook, en donde sea. Nos refugiamos, nos enojamos con todo, básicamente, por no sentirnos boludos. Entonces yo quiero reivindicar la importancia de poder sentirse boludo y de poder decir una boludez de vez en cuando. Porque ¿qué es una boludez? Es eso que no sabemos por qué nos tiene atrapados, pero que igual nos pica. Es eso que quisiéramos olvidar, porque tal vez nos da vergüenza, es esa torpeza que nos parece irremediable y que dice algo de nosotros, pero que se nos pasa, o mejor dicho, que no se nos pasa con consejos. Porque, como dice Fernando, hincha las pelotas. ¿No? Me parece potente ese atrapamiento corporal del que él habla. Entonces yo diría incluso, ¿no?, que la invitación del psicoanálisis es que alguien venga a decir esas, se anime a decir esas boludeces que lo tienen atrapado, para que alguien se acepte a su vez como incorregible en aquello que lo afecta, sin que se lo juzgue por eso, ni se le proponga que tiene que vivir otro tipo de vida. Quizás sí que pueda encontrar comprensión para aquello que lo conmueve y que eventualmente traducirlo en un conflicto o en una eventual decisión. Con respecto al caso de Fernando, a mí me interesa que él sitúa que su consulta, ¿no?, está en el marco de un antes y un después. O sea, él habla de la pareja en el inicio y el ahora. Y notemos que dos veces dije ahora, ¿no? Digamos, porque él dice dos veces ahora cuando comenta su situación. Ahora, ¿qué quiere decir ese pasaje? Por un lado, sitúa un contrapunto con el comienzo de la relación, que yo lo diría así. Que no haya economía común no fue un problema, cuando lo común podía ser otra cosa. Quizás la dependencia vincular. Infiero que él gana más dinero que ella, pero la cosa se invierte cuando él nota que, a pesar de esa diferencia, ella tiene ahorros. O sea, que ella tiene y él no. Y démosle a la palabra tener un peso específico. Acá creo que viene otro dato importante. No es un dato menor que Fernando tenga un oficio, lo que él llama un oficio, mientras que ella, y yo subrayé cuando camuflé un poco el caso, no quise dejar de decir que ella es profesional de la salud, porque es claro, como suele ocurrir, que en instituciones de salud se paga siempre tarde, se paga, ¿no?, a 90 días, a veces no se paga, ¿no? Yo por pedido suyo cambié los nombres y los trabajos para que no se vuelvan reconocibles, pero puedo decir que existe una variable socioeconómica que no hay que desatender, porque él sabe que siempre va a tener laburo. De hecho, nos dice que en la pandemia nunca le aflojó el laburo, ¿no? Mientras que ella necesita ahorrar porque nunca sabe cuándo ni cómo cobra. A mí me recuerda esto a lo que dice un sociólogo que se llama Richard Sennett, que él dice que los profesionales son la nueva clase proletaria del mundo, ¿no? Por la precarización creciente del profesional, por el empobrecimiento creciente del profesional, y que el ideal de ser independientes hoy en día se volvió un nuevo encadenamiento, ¿no? Digamos, pienso que como profesional de la salud, la pareja de Fernando, ¿no?, al igual que muchos profesionales de la salud, ¿no?, digamos, tienen que estar siempre esperando mucho, ¿no?, digamos, y nunca saben qué tienen y qué dejan de tener. Por eso, ahí sería interesante no hacer una lectura estrecha, digamos, o que se olvide de la variable socioeconómica, porque, digamos, que ella tenga ahorro se podría interpretar como que ella se guarda algo, que ella quita algo por fuera de la relación, y eso sería una lectura pésima. De hecho, creo que ella sabe hacer con su dependencia económica por su profesión, por decirlo así, a la que se suma, ¿no? Digamos que como mujer, si no la resuelve con autonomía, no le quedaría otra que ser más o menos dependiente vincularmente. O sea, me parece interesante el contrapunto que se puede armar ahí entre dependencia económica y dependencia vincular. De hecho, quizá lo fue en un primer momento de la relación. Pero me pregunto, ¿no es uno de los destinos del amor identificarse también con rasgos del otro? De hecho, tomo el ejemplo que nos da Fernando. Al principio, por lo visto, solo manejaba él. Luego empezó a manejar ella. Me refiero al conducir. ¿No es un buen uso del amor que sea para aprender a manejar? También le vamos a dar al término manejar un sentido más amplio. Quiero decir, lo que encontramos en esta boludez que nos cuenta Fernando. Es un super movimiento de una relación, ¿no? Quiero decir, donde Fernando pareciera estar diciéndonos que ella, ¿no? Digamos, él ahora está hinchado las pelotas porque ve que ella es mucho más autónoma, pero no piensa la parte de identificación con él que supone esa autonomía de ella, lo que fue tomando de la relación con él, ¿no? Y al mismo tiempo, por decirlo así, su independencia económica o su necesidad del ahorro, en el caso de ella, quizás sea también para no ser más dependiente vincularmente. En este punto yo creo que la situación que nos comenta Fernando remite a un contexto más amplio, y creo que es una encrucijada que puede ser compartida, aunque cada quien, ¿no?, digamos, la viva de una manera diferente. Yo me refiero a los casos de varones que interpretan que sus parejas sean más cuidadosas como un signo que es retentivo, y hasta eventualmente hasta se pueden perseguir, o tal vez cuando ellas empiezan a crecer en lo personal buscan limitarlas o se ponen celosos de sus proyectos porque sienten que su desarrollo atenta contra la pareja, ¿no? Creo que para Fernando más bien se trata de restituir el conflicto que le podría permitir tomar otro lugar en la pareja. Porque aunque hayan tenido cada uno su dinero al principio, se revela que el modelo de pareja fue igualmente dependiente. O sea, una pareja que inicialmente cada uno tenía su dinero, ¿no?, era igualmente una relación dependiente, porque la dependencia estaba en otro nivel. Ahora, cuando empieza a ser menor la dependencia, no, a ver, es como si él hubiera dicho, tené lo tuyo y cuídalo como quieras, mientras te apoyes en mí para lo demás. Ahora que ella empieza a apoyarse menos en él, y la dependencia vincular disminuyó, y ahí creo que cobra un valor lo que dice él ahora, lo que él empieza a ver, pues a interpretar de un signo, de un modo distinto, ¿no?, su forma de relacionarse, me refiero al modo de relacionarse de ella con el dinero. Y lo empieza a juzgar reactivamente, como si ella le estuviera sacando algo. Yo pienso que en este punto, esto que le estoy diciendo a Fernando, vale para si no todos, para muchas personas, ¿no? Me refiero a animarse a que un vínculo cambie con el tiempo. Yo creo que es uno de los desafíos más complejos. Y sobre todo, ¿no?, digamos, al modo en que el crecimiento, digamos, una pareja es amor y dinero. Son las dos cosas que hay en una pareja, ¿no?, digamos. Y son dos cosas que a veces se trasvasan, ¿no? Y a veces medimos, ¿no?, digamos, el amor por el dinero, y a veces le pedimos al amor que rinda como si fuera también, bueno, como si no hubiera también una economía del amor. Sí creo que el caso de Fernando en este punto es como más paradigmático, sobre todo por su edad, también 38 años, ¿no? Digamos, creo que está como en una bisagra generacional, ¿no? Uno podría decir que es como de los últimos varones de una generación que se apoyó mucho en la dependencia emocional de la mujer, en el vínculo, ¿no? Que pudieron tolerar tal vez, ¿no?, digamos, cierta independencia económica mientras eso no quitara lo otro, ¿no? Por eso, como decía recién, es como, bueno, cada uno puede tener su plata, pero claro, mientras yo gane más y mientras al mismo tiempo vos te apoyes emocionalmente en mí, ¿no? Ahora él está en esa encrucijada donde el vínculo puede ser distinto en adelante, ¿no? Y ahí se juega para mí como algo muy importante que él sea lo suficientemente valiente, ¿no? Dice, es una boludez, pero no, es re importante lo que le están diciendo. Está diciendo que le jode algo que efectivamente lo afecta. Ella le empieza a ver que ella le pide el auto, ¿no? O empieza o arregla o tiene más independencia vincular, y él va a mirar a cómo maneja ella la plata. Y ahí se juega la decisión importante para él de no hacer una lectura prejuiciosa de eso, ¿no? Y poder reconocer justamente por fuera de la variable psíquica, por decirlo así, una desigualdad material, donde él sabe que siempre va a tener laburo, y ella, no siendo él profesional, él sabe que siempre va a tener laburo, porque lo ubica en que hasta tuvo laburo durante la pandemia, ¿no? Mientras que ella, ¿no?, digamos, la necesidad de ahorro en ella, si él lo interpretara como un signo de egoísmo de ella, sería una forma de volver a interpretar regresivamente el vínculo en vez de reconocer cómo ella resuelve su vulnerabilidad material por esta vía. Bueno, esta es la devolución que yo le haría a Fernando, ¿no? Como ven, una situación que parece muy simple, o no hay un gran quilombo, pero que sin embargo hay, ¿no?, digamos, es como una lupa. Cuando uno se mete en ese detalle, encuentra una cantidad de cosas enormes. ¿Cómo lo ven ustedes?
Pienso, Lula, ¿vos querías decir algo? Perdón.
Bueno, yo creo que está el gran quilombo del siglo XXI, que es que los varones no se banquen, que las mujeres tengan más poder, autonomía económica, ¿no? Lo que sí me parece bien, que era lo que vos decías, no es taparlo, aunque te des cuenta que eso tiene una connotación machista, sino poder laburarlo, para elaborarlo mejor. No es que creo que hay que tapar lo que te pasa o lo que le pasa a los varones, ¿no? Pero sí, indudablemente, eso... tiene, por un lado, el lado del ahorro es la precarización laboral y también la precarización de las parejas. De hecho, acá no se relatan situaciones con hijos e hijas, pero puede pasar que una mujer se quede sola de un momento a otro, y vulnerar la autonomía económica es muy riesgoso para las mujeres. Y lo otro es también, Lu, muchas mujeres que se tiran abajo. Contaba hoy que escribí una nota sobre cómo tienen que pelear las mujeres el salario en la Argentina, que piden 20% menos en promedio, que eso implica en promedio en los sueldos que se están pidiendo en Argentina, 200 mil pesos al año. O sea, mujeres que se tiran abajo, aunque no se den cuenta, para que no le pase esto a sus parejas, o culpándose, porque si claro, les pasa es porque ellas ganan más, aspiran más, ahorran más, etc. Entonces, ahí sí hay un nudo que hay que desatar, que es que el dinero, el poder y el trabajo de las mujeres no sigue, no haga sentir a los varones que se erosionan, y que ni tengan que ocultarlo para poder hablarlo y elaborarlo, pero que tampoco se legitimen en esa actitud para no creer que eso es algo que está bien, y entonces ella no apuesta a la pareja, ella ahora ahorra y él no, digamos, no subir la saña en relación a eso. Y por supuesto, Lu, destacar a Clara Coria, que es la autora y la psicoanalista pionera en la Argentina en escribir sobre el dinero en la pareja, que, bueno, una historia muy larga en la Argentina para poder disputar sobre estos temas.
Sí, está buenísima la referencia. Sí, sí, ahí está buenísimo lo que ubicás en relación a Clara Coria, porque el tema del dinero en psicoanálisis es todo un tema, ¿no? Digamos, de hecho son como el tiempo y el dinero, ¿no? Son las dos variables que siempre también, ¿no? Decía amor y dinero, pero bueno, el amor es tiempo también, ¿no? O sea, tiempo y dinero son dos cosas que están siempre, ¿no? Digamos, en los tratamientos, y creo que de alguna forma, entre comillas, digo, curar la relación que cada uno tiene con el tiempo y con el dinero es súper importante, porque si no, rápidamente caemos, ¿no? En dar por sentado esa ecuación del intercambio, ¿no? Que es, bueno, tiempo es dinero, ¿no? Digamos, ese es el eslogan norteamericano, ¿no? Digamos, creo que el psicoanálisis justamente separa esas dos cosas, ¿no? Digamos, poder tener una relación con el dinero, ¿no? Que no sea temporalizable, o que no sea... ¿no? Cuantificada en el sentido de cuánto tiempo, ¿no? Y no tener una relación con el tiempo que sea al mismo tiempo, ¿no? Bueno, ¿qué gano? ¿No? Digamos, fíjate que hablábamos al principio de la pérdida, ¿no? Y el tema de rápidamente el tiempo se vuelve económico cuando decimos, bueno, no quiero perder tiempo, perdí tiempo, ¿no? Digamos, el tiempo que podría estar para otra cosa, ¿no? El tiempo rápido, esa concepción del tiempo como cuantificable supone una economía, sí. Es el tiempo que podría usar para otra cosa. ¿Qué estoy diciendo ahí? Que podría invertir en otra cosa. Claro. ¿No? Rápidamente llevamos el tiempo a la monetarización.
Lo mismo con el amor, ¿no? Que es lo que vos decías un poco en estos dilemas, no caer obviamente en una economía del amor, y como visualizar también que si pensamos al amor en términos de rédito, entonces se vuelve dinero en algún punto, ¿no? No es que no como dos factores separados, sino entendiendo al amor desde ese lugar más mercantil. Yo te hago esta pregunta que tiene que ver con nada más como en tu experiencia más de consultorio, ¿no? Es muy como que no hay una forma hegemónica del modo en que las parejas, cuando deciden casarse o convivir, se relacionan en términos de organización de la distribución justamente económica del vínculo, ¿no? Es como que, la verdad, por lo menos a mí me llegan como de gente amiga como situaciones muy disímiles, ¿no? Como esas parejas que ponen todo en la misma caja, o que mantienen sus cuentas separadas, o que ponen una parte para gastos, pero como que lo que veo es que es muy anárquico, que no hay una forma, ¿viste?, hegemónica o dominante, que es la que todo el mundo sigue, sino que es muy variopinto todo. No sé qué pensás vos, Lu.
Sí, yo creo que eso es parte de lo que implicó a lo largo del siglo XX la declinación de la institución matrimonial, porque el matrimonio era una institución dedicada a tener bienes comunes, y lo común estaba basado justamente en la, en la adquisición de bienes y, digamos, en el dinero es de los dos, ¿no? Digamos, nosotros claro. creo que logramos modificar culturalmente esa pregnancia, ¿no? Lo cual a mí, digamos, pienso que también trae muchos problemas, ¿no? Como dice la canción de Morris, ¿no? Esa idea de lo mío es mío, lo tuyo es tuyo, ¿no? Pero que rápidamente puede declinar en lo mío es mío y lo tuyo es mío, ¿no? Porque claro. empieza a llevar a un montón de subrepticias, cosas donde, por ejemplo, bueno, ¿qué es lo que cuenta también un poco Fernando? Ellos tenían cada uno su plata, pero tener cada uno su plata no hacía esa relación igualitaria. No, digamos, creemos que cada uno tenga lo suyo, eso es igualitario. No es tan cierto eso. ¿No? Digamos, porque no se gana lo mismo, porque al mismo tiempo las necesidades son distintas, porque los varones pueden soportar no tener un tipo de potestad económica sobre la mujer, siempre que eso creo esté asociado también a que la dependencia emocional sí esté. ¿No? O sea, como decía, claro. vos podés tener tu trabajo y podés tener tu plata y realizate y crecé, pero siempre que eso a mí no me quite, ¿no? Digamos, la dependencia emocional que vos tenés conmigo. ¿No? Digamos, yo creo que justamente por eso lo interesante del caso de Fernando es cómo él se empieza, a él no le jodía nada de todo esto hasta que empieza a aparecer esa otra dimensión del amor, que como decía, la dimensión identificatoria, que es una parte que uno cuando lleva tiempo en pareja con alguien empieza a tomar muchas cosas del otro, ¿no? Digamos, empieza como a, digamos, claramente, y esto en las relaciones de mujeres con varones es muy claro, ¿no? Digamos, hay una parte, no sé si lo voy a decir bien así, ¿no? Pero digamos, una parte como de cierta valentía de ciertas mujeres que cuando están con varones copados, ¿no? Que a ellas las envalentona mucho, se empiezan a animar a muchas cosas, ¿no? Digamos, empiezan a crecer, ¿no? Digamos, pasa que el punto es cómo hacer para que eso no se dé vuelta y cuando ellas empiezan a crecer, el tipo diga, mirá que te puedo patear el banquito, ¿eh? Tremendo. O sea, cuando el tipo empieza a sentir que se le juega la dependencia emocional, dice, bueno, mirá, todo bien, ¿no? Pero mientras no te vayas tan lejos, ¿no? Digamos, ese es un punto súper, súper importante. Creo yo que ahí se juega, ¿no? Digamos, un conflicto de pareja que es muy común. Y agregaría también, ¿no? Digamos, volviendo a lo que decía antes, ¿no? Que yo creo que el punto o la pregunta de fondo es qué es lo común en una pareja. Que a veces puede ser algo económico, claro. A veces puede ser que, ¿no? Para una pareja ese punto común esté en... Sí, es claro que tiene consecuencias siempre cuando entre dos deciden, por ejemplo, comprar algo o deciden empezar como proyectos comunes. Yo lo que también noto hoy en día, pensando en esta diferencia que decís vos, Dari, es también mucho individualismo en los inicios de la relación, donde importa mucho ver cuánto gana el otro, ver si el otro es autónomo económicamente, ¿viste? Como que hay un punto donde se transformó en parte como de una evaluación, ¿no? Que hacemos del otro, ¿no? Así como está como la presentación curricular, ¿no? Del otro en los inicios de una relación, ¿no? También está esa parte en la que se trata como de investigar, ¿no? Claro. Si no va a tener que mantener al otro, ¿no? Porque aparece rápidamente esa es una fantasía muy, muy común, ¿no? Donde yo creo que es una fantasía por lo general infantil, donde vos lo ves en las crisis de muchas parejas, cuando de repente uno se queda un tiempo sin laburo o lo que fuera, aparece esta cuestión donde muy reactivamente, muy rápido es, ¿no? Digamos, no es yo comparto lo que tengo con vos, es, no, si te tengo que mantener, entonces no. Uf. No, pero ese es un esquema parentofilial, no es de pareja. ¿No? Digamos, y yo creo que eso corre tanto, digamos, para varones como para mujeres, donde somos muy reactivos, ¿no? A tener que, digamos, pagar por el otro, por decirlo así. No quiero decir de esa forma, ¿no? Digamos, pagar por el otro, ¿no? Y si el otro no es un pago, si el otro no te requiere un pago, ¿no? Digamos, ahí entramos en la variable económica de pensar en términos como de, bueno, a ver, que no me resulte un costo. ¿Cuánto me cuesta? ¿No? Yo creo que es preferible que el otro sea un pago a que sea un costo.
Una ametralladora, ¿eh?
No, pero por ahí porque pensaba en muchas situaciones personales también, ¿no? Digamos, creo que muchas de estas cuestiones que dije recién no las pienso tanto teóricamente como que lo vivo también desde un punto de vista personal, ¿no? De haber estado en pareja con mujeres que empezaron a crecer y de repente se fueron muy arriba, ¿no? Y lo que me costó a mí ese movimiento, ¿no? Como siempre digo en chiste, ¿no? A mí que soy un niño malcriado, ¿no? Empezar a tener que ser como alguien que acompañe y demás, me costó mucho en algún momento. También me tocó estar en parejas en las que gané más yo, me tocó estar en pareja con alguien que ganaba más. Y siempre es un tema, siempre es un tema, ¿viste? Siempre es un tema que, ¿viste? Para mí la idea como de, bueno, cosas claras, cuentas claras, cuentas claras conservan la amistad, ese está bueno, ¿no? Uh-huh. Pero también cuentas muy claras que arruinan la relación de amor, ¿viste? Como, en definitiva, ¿viste? Como yo creo que el otro no es una, en el amor, ¿viste? No es una inversión, ¿no? Claro. Y a veces pasa eso, ¿viste? Gente que por ahí puede ser que, perdón que me estoy extendiendo un poco, pero digo solamente esto, de por ahí gente que por ahí está en pareja, ¿no? Y de repente por los hijos, ¿no? Digamos, puede desembolsar todo, pero si está en pareja con alguien, ¿no? Le retasea el mango, ¿entendés? Como si la pareja, digamos, por mi pareja siempre es retaseando, siempre es mezclada.
Claro, no, tremendo.
¿Viste? Y eso pasa bastante.
Sí. Y con los hijos no, está bueno eso.
Y
se ve esa diferencia, ¿no? Sí. Mm. Bueno, Lu.
Bueno.
Acá la Pecker tiene cara de todo lo que tengo ganas de decir, pero lo dejo para la próxima.
Pero quedará para la próxima. Está bien.